Lo que vimos hace 8 días, esta humildad, esta mansedumbre, es el resultado de habernos visto, ¿no?, nuestra verdadera pecaminosidad y nuestra verdadera debilidad, lo que vimos hace 8 días, ¿no? Producen, o sea, la verdadera mansedumbre fluye de una visión de nuestros pecados y nuestra debilidad. Y el día de hoy vamos a ver que fluye de la palabra y la providencia de Dios. Comentábamos terminando hace 8 días, hay una muchedumbre de personas que no son humilladas por la palabra de Dios, y por lo tanto Dios se vale de otros medios, ¿no? En su providencia tiene 1000 cosas que puede hacer para humillarnos. Y el texto dice, antes de llegar a eso, hemos de humillarnos, ¿no?, bajo esa poderosa mano de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de seguir profundizándonos en este tema. Te pedimos que sea de provecho para cada persona que ha hecho un esfuerzo para asistir, para venir el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia y mansedumbre al escuchar esta parte del tema. Y te pedimos que nos ayudes a ver cómo se aplica a nosotros y cómo debemos humillarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el día de hoy entonces vamos a continuar con este tema. Y lo que ya sabemos es que esta mansedumbre, hay más cosas que todavía faltan, esta humildad es el resultado de habernos evaluado correctamente ante la presencia de Dios, a la luz de su palabra, a la luz de nuestros pecados, lo que vimos hace 8 días, ¿no?, y nuestra pequeñez, el hecho de que no somos más que gusanos, ¿no? El conocimiento verdadero de Dios nos conduce a un conocimiento verdadero de nosotros, de quiénes somos. Y por otra parte, lo que ya hemos visto es que la soberbia es el resultado de una ignorancia garrafal. Las personas que ignoran la verdad acerca de Dios siempre tratan de mantener sus apariencias, ¿no?, su imagen falsa, su cortina de humo, tratan de fabricar una imagen propia, quisieran sostener siempre esa imagen ante los ojos de los demás. Sobre este tema vamos a hablar próximamente en una forma más detallada en relación con esta tercera bienaventuranza. Lo que ya hemos visto, lo vimos hace 8 días, Dios en su palabra nos dice la verdad acerca de quiénes somos, nos explica detalladamente la verdad acerca de nuestros pecados, nos critica, nos condena, ¿no?, nos habla de nuestra incapacidad, insuficiencia, pecaminosidad, nos habla de su juicio en contra de nuestros pecados. Y en el contexto cristiano, cada persona convertida a Cristo llega al punto de ponerse de acuerdo con Dios en esto, ¿no? Llega al punto en donde se pone de acuerdo con Dios, acepta su veredicto, ¿no? Su boca queda cerrada, como vimos hace 8 días, ya no puede defenderse, ya no puede justificarse, ya no pone pretextos ni excusas, acepta la palabra de Dios y el veredicto divino, ¿no?, en contra de cada uno de nosotros, es que no merecemos más que su juicio. Y que si Él tratara con nosotros en base a eso, nos echaría todos al mismo lugar a donde van el diablo y sus ángeles, ¿no? Es a saber, al infierno. Tendríamos que ir todos, sin excepción. Y la persona mansa es la persona que reconoce la realidad de su culpa, su necesidad de depender de Cristo, su necesidad de buscar misericordia, de encontrar gracia, ¿no?, de suplicar. Se vuelve pobre en espíritu, ¿no?, llora por su verdadera condición pecaminosa y busca en el Evangelio de Cristo el único remedio. Ahora, hay muchas personas que cuando comienzan a escuchar de este tema, lo comentábamos hace 8 días, lo ven como muy negativo, muy pesado, desagradable, ofensivo, como vimos hace 8 días la lista de acusaciones que Dios levanta. Muchas personas se escandalizan, se enojan al escuchar la palabra de Dios en relación con esto, pero esto lo hacen por su propia soberbia y necedad, y lo hacen porque no han entendido lo que vimos hace 8 días y lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para introducir nuestro tema, vean nuevamente en Filipenses. Este punto lo hemos enfatizado en cada estudio sobre las bienaventuranzas. La personificación de estas virtudes, de estas cualidades o características espirituales, la mansedumbre espiritual, la pobreza espiritual, el llanto espiritual, la personificación de todo esto, lo vamos a ver en hambre y sed de justicia, en bienaventurados los perseguidos. La persona que personifica, que pone en forma viva, real y personal ante nuestros ojos la esencia misma de este paquete, la persona que lo hace es nuestro Señor Jesús. Él es la persona en una parte del tema que las bienaventuranzas describen. Es la persona de Cristo y es la obra de Cristo la que Él hace en el corazón de todas las personas que son conducidas a sus pies. Es la obra de Cristo siendo reflejada en nosotros lo que produce estas mismas actitudes en los cristianos. Pero el día de hoy vamos a mencionar aquí al principio algo que, al cual tendremos que volver. Y es un tema que comentábamos entre semana en uno de los estudios. Hay muchos libros que se dedican a describir el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios. Libros teológicos, libros importantes que nos sirvan porque nos ayudan a ver la esencia de Dios, su carácter, su gloria, la realidad de su persona. Y estos libros se dedican en forma sistemática a hablar de su poder, su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia, esos atributos transcendentales que alcanzan, ¿no?, más allá de la comprensión humana, estos atributos que demuestran algo, como lo vimos hace 8 días, de nuestra pequeñez y su grandeza. Al mismo tiempo, hablan de su santidad, su ira, su juicio en contra del pecado. Y al mismo tiempo, todos los libros hablan de su amor, su misericordia, su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocos de estos libros hablan de la humildad de Dios. Y lo vuelvo a decir, muy pocos nos hablan de este atributo, así lo voy a decir, la mansedumbre y la humildad de Dios. Y el tema es tremendo, ¿no? El hecho de que, véanlo aquí en Filipenses 2, el texto dice que cuando Cristo se encarnó, se negó a sí mismo, el versículo 7, tomando la forma de un siervo, la palabra griega esclavo, el esclavo más humilde en aquel entonces, hecho semejante porque en todos sus aspectos salvo el pecado, semejante a los hombres, asumió una verdadera naturaleza humana y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está nuestro tema. La humildad, la mansedumbre de nuestro Señor Jesús. El texto dice que se humilló, y como vamos a verlo en nuestro estudio de hoy, ante la palabra y la providencia divinas, se humilló nuestro Señor Jesús hasta el punto de ser obediente en la forma en que el texto lo describe, ¿no? Sujetándose, sometiéndose voluntariamente a la muerte más horrible, la muerte más espantosa, ¿no? La muerte de cruz, lo que se ha convertido hoy día en un símbolo de algo bello, bonito y atractivo, ¿no? Era en aquel entonces algo repugnante, algo feo, algo horrible. No era necesario ni siquiera mostrar un símbolo de la cruz, esa práctica romana de crucificar a personas, ¿no?, y producir una de las cosas horribles, ¿no?, en esto, una muerte agonizante, prolongada, a través de la cual la persona se muere de privación. O sea, la persona, por medio de un proceso que no vamos a describir ahora, muere, pero en la forma más dolorosa, más espantosa posible. Y el punto es lo siguiente. Cuando analizamos la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor Jesús, o vamos a decirlo en otras palabras, la mansedumbre de nuestro Dios, la humildad de Dios, el hecho de que Dios se encarnara, el hecho de que viniera a este mundo en la forma que llegó a encarnarse como un bebé, ¿no? El hecho de que llegara a vivir 33 años en este mundo, pasando, como veremos en otro estudio, por todas y cada una de las experiencias que nosotros tenemos que experimentar en esta vida, el hecho de que llegó a conocer cada gozo, cada tristeza, cada emoción, cada detalle, ¿no?, en relación con su encarnación, el hecho de que Cristo en su encarnación llegara a experimentar todo esto, esto sería una gran maravilla, sería un acto de humillación, de mansedumbre de su parte, sería algo inexplicable, o sea, imposible de entender más a fondo, pero el hecho de que esta misma persona, ese saber, Dios mismo, el que no se despojó de su divinidad, sino del uso independiente de su poder divino, el que se convirtió en un esclavo de su padre, se hizo pobre, ¿no?, es lo que dicen varios textos. El hecho de que esta persona sufriera la contradicción de pecadores contra sí. El hecho de que, como ya lo hemos visto, el hecho de que guardara silencio ante sus acusadores, el hecho de que fue una y otra vez abusado, maltratado, ofendido en su cara, el hecho de que una y otra vez lo vemos, ¿no? El hecho de que tenía que guardar silencio y mostrarse como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El hecho de que esta persona divina fuera clavada en una cruz por sus propias criaturas, ¿no? Todo esto forma una parte de lo que estamos mencionando aquí al principio de nuestro estudio, la realidad de la mansedumbre y la humildad de nuestro Dios. Muchas personas nunca lo han entendido. Tenemos una serie de estudios grabados sobre el tema de la severidad. ¿Se acuerdan ustedes? Y la bondad de nuestro Dios. Y el texto que forma la base de la serie de estudios dice que este mismo Dios soporta con paciencia y mucha mansedumbre a sus peores enemigos, a los que son vasos de ira, preparados para muerte, para destrucción eterna. Dios soporta y trata con una mansedumbre, y en esa serie de estudios tenemos pintando en los cuatro evangelios ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de la mansedumbre de nuestro Señor Jesús frente, lo vuelvo a decir, a personas que no eran más que vasos destinados para sufrir eternamente su ira. Pero esta persona se hizo, humanamente hablando, así lo dice 2 de Corintios 8, pobre, hasta el punto de tener que pedir todo prestado, hasta el punto de no tener ni siquiera un lugar para nacer, hasta el punto, ¿no?, de llegando a la hora de su muerte, de tener que sufrir la vergüenza de ser sepultado en una tumba prestada, ¿no? El hecho de que esta persona cargara con la deuda del pecado, el hecho de que en la cruz del Calvario fue tratado como el gran criminal del universo, ¿no?, asumiendo voluntariamente la culpa más grande posible, ¿no?, la deuda de los pecados de todos los creyentes, le fue acreditada, le fue imputada, es la palabra técnica, teológica, ¿no?, puesta a su cuenta, ¿no? Y el hecho de que se despojó de sus derechos, se despojó de su autoridad, de actuar en forma independiente, el hecho de que estaba de principio a fin diciendo lo mismo, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y el hecho de que en una larga lista, que no vamos a ver el día de hoy, de otros ejemplos, le vemos a nuestro Señor Jesús subordinándose, sujetándose a la voluntad de su Padre, a la providencia de su Padre, a la palabra de su Padre, despojándose como el autor de la ley, se sujetó a la misma ley de Dios, a su propia ley se sujetó, para obedecerla en lugar de cada creyente. El hecho de que vivía de cada palabra que salía de la boca de Dios, esto fue su testimonio, incluso ante Satanás mismo lo dijo. Y el hecho de que esta persona haya venido a demostrar en su humillación y muerte lo que es la esencia misma de esta bienaventuranza es algo que no debemos pasar por alto, ¿no? Y por lo tanto lo estoy mencionando. Ahora busquen en Santiago, en su primer capítulo. Y llegamos, en el tiempo que nos resta, a discutir dos puntos. En el segundo punto, llegaremos a lo que le pasó a esta persona en su muerte tan trágica aquel día, el 11 de septiembre de 2001. Pero primero, a Santiago 1, vamos a pasar. Pero el día de hoy vamos a discutir este tema desde la perspectiva de la mansedumbre que hemos de mostrar ante la palabra de Dios. El texto dice, ya lo hemos leído al principio, que dejando 1.21 de Santiago, poniendo a un lado, dejando de una vez por todas, ¿no?, toda inmundicia, suciedad es la palabra moderna, es una palabra en el griego que habla de la naturaleza corrupta y perversa del pecado, dejando el pecado en toda su maldad, ¿no? Y luego dice, y la abundancia de malicia o maldad, porque el pecado también consiste no solamente de hechos, sino de deseos, anhelos, emociones y pensamientos. Y en la forma de un resumen aquí la palabra es malicia o maldad. Es lo contrario del amor para con el prójimo, ¿no? El amor para con el prójimo nos conduce a no robar, mentir, engañar, adulterar. O sea, la lista la conocemos, nos conduce por otra parte a amar a nuestro prójimo y darle el mismo tratamiento o el mismo trato que quisiéramos recibir si estuviéramos en su lugar, dejando entonces este punto, que es lo contrario, malicia, ¿no?, que desea el mal, que demuestra hacia el prójimo, ¿no?, deseos de maldad. Dejando esto, hay que recibir, ¿qué dice?, con mansedumbre. La palabra que se menciona es la palabra de Dios, y esta palabra implantada, sembrada en el corazón, es la ilustración de la parábola del sembrador. Cada vez que nos acercamos a este libro, Cristo mismo está sembrando su palabra en nuestro corazón. Y esta palabra sembrada o implantada en el corazón nos puede salvar. El texto lo dice, la cual puede hacer salvas vuestras almas, ¿no? Y el argumento aquí es importantísimo. Dios se acerca a nosotros siempre a través de su palabra. En lo que resta del estudio, la segunda parte, vamos a ver cómo lo hace en su providencia. Pero por el momento hay que entender esto. Dios obra a través de su palabra, ¿no? Su iglesia nace de esta palabra. Su iglesia es sostenida, gobernada, ¿no?, en el sentido más amplio, guiada por la palabra, santificada, transformada. En el contexto del argumento, Dios nos hace creer y obedecer su palabra, y esta palabra se convierte en el instrumento de transformación, el instrumento de cambiar y reformar una persona. Es la palabra de Dios, es el instrumento que Dios usa para amonestar, para reprender, para alentar, para ayudar, para apoyar a sus creyentes, ¿no?, a los que creen esta palabra. Dios la usa como un poder, el mismo poder de Dios obrando en su vida, en su corazón. Pero rápidamente vamos a primero ver un bosquejo sobre esto. ¿Por qué debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre? ¿Por qué debemos recibirla con humildad? Y la respuesta es lo que vemos en 1 Tesalonicenses, sin citar a fondo el texto, porque es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora, hay personas que cuando escuchan esto por primera vez, tienen mil dudas acerca de la autenticidad, la inspiración, la autoridad de la palabra, tienen dudas acerca de la teoría de la evolución y los supuestos argumentos científicos que se levanten en contra de esta palabra. Todo esto lo vamos a poner a un lado por el momento, y simplemente vamos a decir lo siguiente. Hay mil respuestas para las personas que quisieran saber acerca de la autoridad, inspiración, autenticidad de esta palabra, El problema no tiene nada que ver con esas preguntas, ¿no? No tiene nada que ver con sus dudas, con sus cuestionamientos, con sus supuestos argumentos científicos o históricos. El problema tiene que ver con nuestro tema, el que estamos continuando el día de hoy, con un corazón que no quiere humillarse, que no quiere someterse. Lo hemos dicho tantas veces a la persona que duda, que se ponga a leer el Evangelio según Juan, de principio a fin, y que nos diga después que este libro es de origen humano. Que se ponga a leer el Apocalipsis, ¿no? De principio a fin, que vea detalladamente lo que ese libro dice sobre la historia pasada, presente y futura de nuestra raza y nuestro mundo. Y luego que nos vengan a decir que no es la palabra de Dios. Pero el punto es lo siguiente. Hemos de recibir esta palabra tal cual, tal como es, la palabra de Dios. El Salmo 138 dice que Dios ha engrandecido su palabra por encima de su propio nombre y todas las demás cosas, ¿no? Cristo mismo lo dijo, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y el argumento es, como lo dice 1 Tesalonicenses 2:13, las personas verdaderamente mansas que entienden algo de esta mansedumbre reciben la palabra, no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Y el punto es que Dios se fija en la forma, en la manera en que cada persona recibe su palabra. Dios sabe qué es lo que las personas piensan al escuchar su palabra. Dios escondriña, como vamos a ver, el corazón de cada persona a través de esta palabra, ¿no? Y la forma en que una persona responde ante esta palabra es un reflejo directo de su actitud en cuanto a Dios. Si no recibe esta palabra como la palabra de Dios, entonces no recibe a Dios. Y en el contexto de los 10 mandamientos, es una persona que no puede recibir con mansedumbre esta palabra porque no quiere recibir al autor de esta palabra, ¿no? Cristo lo explicó en una forma muy sencilla diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por eso, dice, vosotros no pueden recibir, no pueden oír ni siquiera mi palabra porque no sois de Dios, ¿no? Y hay muchísimas personas que no han entendido lo que estamos diciendo. Tantas personas nunca han tomado en cuenta no solamente la existencia de este libro, sino el hecho de que Dios ha mandado que su palabra sea publicada, que su palabra sea enseñada, que su palabra sea predicada, anunciada en forma pública, predicada por hombres débiles, por hombres pecaminosos, por hombres incapaces en el culto público, ¿no? Esa tarea se restringe solamente a varones, hombres, por eso lo estoy diciendo, débiles, pecaminosos, incapaces. Tenemos este tesoro en vasos de barro, así lo dijo el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Hay personas que al escuchar esta palabra llegan al punto en que se dan cuenta de que hay algo más allá del elemento humano, del elemento intelectual o el elemento emocional en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Dios mismo está metido de por medio en el asunto, hasta el grado en que Cristo dijo, escuchen bien su palabra, el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha, ¿no? En Lucas 10:17. El apóstol Pablo lo dijo en una forma tan directa. Es como si Dios hablara por medio de nosotros. No porque la palabra del hombre sea inspirada, pero en la medida en que lo que se predica y enseña sea la pura palabra de Dios, es Dios el que nos habla por medio de su palabra. Ahora, en el libro de los Hechos, y buscan este ejemplo, lo hemos citado muchas veces, no pierdan de vista nuestro texto, tenemos el ejemplo clásico que siempre se cita en relación con esto, Cornelio, aquel gentil que quería saber, que estaba buscando la salvación, y le fue enviado un mensajero, ¿no? El mensajero en el contexto primero es un ángel, después resulta ser Pedro, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 33, vean la actitud de este Cornelio ante la palabra de Dios que le fue enviada a través de, en el contexto aquí es el apóstol Pedro el que llega a predicar o enseñar aquel día. Dice en Hechos 10:33, dice que, vamos a agarrar la segunda parte. Ahora pues, esas son sus palabras al dirigirse a Pedro. Estamos todos aquí, ¿no? Todos presentes. Y eso es un punto crucial también, ¿no? Hay tantas personas que no demuestran reverencia, respeto, ni menos mansedumbre o humildad ante la palabra de Dios, porque no entienden la necesidad de estar presentes, la necesidad de hacer su acto de presencia, ¿no? La necesidad de venir con un deseo, tal como lo vemos aquí, el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el primer punto, estamos presentes, ¿no? Y lo vuelvo a decir, no debemos pensar que el propósito de venir a un culto público es otro. Este es el propósito. El propósito es el de estar presentes para hacer lo que el texto dice. ¿Qué dice? Estamos presentes para oír. Ese es el punto. Para oír, ¿no? Estamos presentes para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios. Y luego dice, estamos presentes en la presencia de Dios. Estamos conscientes de la presencia de Dios. Estamos todos reunidos ya, dice, y estamos conscientes de nuestro propósito de oír, y estamos conscientes de la presencia de Dios. El texto lo dice, estamos aquí todos reunidos en la presencia de Dios. Y el punto es, hemos de buscar esa presencia de Dios. Dios está presente. Si nos damos cuenta, si una persona llega a percatarse o no, Dios está presente por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de sus promesas. Cristo Jesús, lo comentábamos ayer, hay una audiencia presente, o sea, una audiencia compuesta de una sola persona, la persona que está viendo, que se está fijando, que está examinando, escudriñando y hablando a cada uno de nosotros. En el culto público, esa persona es Dios y estamos reunidos en su presencia. Y nos va a hablar. Y nos va a hablar en forma directa. Y nos va a hablar en forma personal por medio de su palabra. Y sabe si le vamos a poner atención o no. Sabe si le vamos a acercar, como lo hacían los judíos a nuestro Señor Jesús, de labios, no de dientes para afuera, le alababan. Pero no estaban realmente conscientes de su autoridad, ni menos estaban actuando con mansedumbre ante su palabra. Le ofendían a nuestro Señor Jesús en su cara. Y cuando personas asistan a la enseñanza, a la predicación pública de la palabra de Dios, y no le hacen caso, cuando le tratan como si fuera un ídolo, ¿no? Un ídolo de oro, de plata, algo al estilo de lo que ustedes conocen en la Iglesia Católica Romana, le ofenden en su cara. Pero vean lo que dice Cornelio, no solamente estamos presentes, sino estamos presentes para oír todo lo que Dios nos quiere decir. Todo lo que nos quiere decir, ¿no? Y el argumento es, Dios tiene algo que decirnos. Su palabra sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Dios nos quiere entonces impartir conocimiento. Dios quiere convencernos de nuestros pecados. Dios quiere corregir, amonestar y cambiar a cada oyente. Dios quiere enseñarnos el camino correcto, ¿no? Y nos ha dado en este libro una revelación tan amplia de su voluntad, de su naturaleza, de su carácter, de su verdad, del camino a la vida eterna. Nos ha dado una revelación acerca de Él, acerca de nosotros, acerca del mundo en que vivimos. Es una revelación en donde encontramos la verdad acerca de todas las cosas. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de la La única forma en que podemos ser reconciliados con Él y transformados y perdonados, el único camino de salvación, nos habla de nuestro origen, de nuestro destino, del cielo, del infierno, de todas las cosas de esta vida, de todas las cosas de la muerte que nos está esperando a la vuelta de la esquina. En algún momento nos llegará la hora de nuestra muerte. Nos habla de todas estas y muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué le debemos prestar atención con mansedumbre a esta palabra? ¿Por qué debemos recibirla con mansedumbre? La primera cosa lo dice todo, porque se trata de la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, porque se trata de la única cosa que nos puede salvar, ¿no? La salvación viene, ¿cómo? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ni vamos a leer el texto, muchos de ustedes lo saben de memoria. La salvación, y eso es lo que a los religiosos engañados, ingenuos o ciegos les parece increíble lo que estamos diciendo. El hecho de que Dios se nos acerca a través de su palabra y el instrumento usado para efectuar el nacimiento nuevo en nosotros, la conversión a Cristo, el arrepentimiento y la fe, el instrumento usado es esta palabra, ¿no? Esta es la palabra del Evangelio. Esta es la palabra de justificación. Esta es la palabra de reconciliación, de redención, de salvación eterna, ¿no? Y el argumento en el contexto aquí, cuando Pedro escuchó la actitud de este Cornelio, ¿cómo ha de haber pensado, bueno, Dios ya preparó el camino aquí? Porque el ángel le había dicho a Cornelio, este hombre que llegará a tu casa te hablará palabras. Eso es lo que el versículo 14 dice. Te hablará palabras, las cuales, por las cuales serás salvo. A través de una palabra sembrada en el corazón, así lo enseñó tan directamente y profundamente nuestro Señor Jesús en la parábola del sembrador. Pero ¿cuántos textos dicen lo mismo? ¿Cuántos textos dicen que la salvación nos llega directamente a través de esta palabra? Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, Santiago 1:18. En Juan 15:3, Cristo lo explicó de una forma tan sencilla: vosotros sois limpios. Limpios es el gran símbolo de perdonados, justificados, los pecados borrados de una vez por todas, ¿no? Los pecados hasta en el nuevo pacto ya olvidados, ¿no? Ya no existen porque Cristo ya pagó por cada uno de estos pecados. Vosotros limpios sois por la palabra que os he hablado. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna en el presente. En el futuro no vendrá condenación, porque ya pasó de muerte a vida. ¿Pero cómo? El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado. Eso es lo que el texto dice. Tiene vida eterna. Y el argumento no puede ser más fácil, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Locura porque este medio parece ser incapaz, es tan débil, es un medio que para muchas personas no puede lograr tal cosa como la salvación de mi alma, pero esta es la palabra del perdón, esta es la palabra de reconciliación, lo vuelvo a decir, esta es la palabra de salvación eterna, la palabra de Dios. Cuando los mismos apóstoles estaban viendo a tantos que se echaron para atrás, y Cristo les llegó y les preguntó, ¿queréis vosotros iros también? Y su respuesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y el punto en tantos versículos es el mismo. Pero escuchen las advertencias. Hay que escuchar con mucha atención esta advertencia, Hemos de recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque es su palabra, es Dios hablándonos, es el instrumento que Él usa para salvarnos y transformarnos aquí en la tierra, y es el mismo instrumento que Dios usa para juzgarnos. Es, como lo dijo Cristo, el instrumento de juicio, esta misma palabra. El que me desecha, dijo, las palabras son de nuestro Señor Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que no me hace caso, tiene quien le juzga. La personificación de la palabra. Y así lo dijo, la palabra que he hablado le juzgará en el día final. Y hay tantas personas que nunca se han dado cuenta de esto. Es algo que nadie debería de tomar a la ligera. El hecho de escuchar la palabra de Dios te deja sin pretexto, te deja sin excusa. Cuando Pablo dijo exactamente esto, ¿no? A vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios a aquellos judíos incrédulos en Hechos 13, mas pues que la desecháis y os juzgáis en dignos de vida eterna. Y aquí en adelante nos vamos a volver a los gentiles. Ya no les vamos a hablar a ustedes, los judíos incrédulos. ¿Por qué? Porque la palabra que habían rechazado se convirtió en el medio de su juicio. Cuando en el Antiguo Testamento Dios dijo por boca de Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Mi palabra no me volverá vacía. No volverá a mí no habiendo hecho nada. Cumplirá los propósitos míos, ¿no? En cada corazón. Y en este sentido, esta palabra, que es tanto el instrumento de salvación, se convierte en el instrumento de juicio, como lo dice el mismo apóstol Pablo en un texto muy conocido. Para algunas personas es olor de vida para vida, así lo dice, y para otras personas olor de muerte para muerte. Y el argumento es tremendo porque en los símbolos, ¿no?, de olor, hay una larga ilustración, un trasfondo que no vamos a discutir aquí. La ilustración es que la palabra es como si se llenara un cuarto o un lugar con un tipo de perfume, ¿no? Con un olor, fragancia agradable. Esa es la idea. Y las personas que no se bañaban en aquel entonces, sino como nosotros lo hacemos cuando haya agua cotidianamente en la gran Ciudad de México, eso puede variar. Se cubrían en cuanto a los olores del cuerpo, ¿no? Se tapaban esos olores, se cubrían con diferentes tipos de perfumes, fragancias, hay una lista de palabras, aceites, etcétera, etcétera, y el argumento aquí es fuertísimo, ¿no? La palabra en su condición, en que estamos señalando aquí el punto, como la cosa que Dios usa para juzgar, es la palabra a través de la cual se salvan algunos y se condenan a otros, ¿no? Y cuando el texto dice que esta palabra es una palabra olor fragrante, el buen olor de Cristo en los que se salvan, ¿sí? Pero en los que se pierden, el olor fragrante ya no, es el olor, lo que vimos hace 8 días, de un cuerpo, cuando Dios examina al hombre, ¿no?, como el médico divino le dice que abra su boca, ¿cuál es el olor que sale de su garganta? Lo vimos hace 8 días, el olor de un cuerpo ya en un proceso de descomposición, un cuerpo en el proceso de deshacerse, ¿no?, un cadáver podrido. Ese es el olor que sale de la garganta, y el médico divino detecta la presencia del veneno de pecado y todo el asunto que vimos hace 8 días, y el texto dice, el que estamos citando en 2 Corintios, para otras personas esta palabra es olor de muerte, para muerte, ¿no? Y así lo dijo nuestro Señor Jesús, si yo no hubiera venido, y si no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa por su pecado. Si no les hubiera hablado por su palabra, eso es el mismo punto. Y esa palabra, ¿no?, que es Olor de vida para vida en los que se salvan es el instrumento de condenación y juicio en los que se pierdan. Y por lo tanto, el punto es, hay más responsabilidad, más culpa, mayor juicio. Esta fórmula, más luz significa más responsabilidad, y esto se convierte en mayor juicio y culpa para los que no hacen caso de la palabra de Dios, ¿no? Porque a cualquiera que le fuera dado mucho, mucho será vuelto a demandarle, ¿no? Y aquel siervo, así lo dijo nuestro Señor Jesús, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero si esto fuera poco, ahora vean el texto que muchos lo vimos hace poco en la serie sobre los deseos y los motivos. El texto en Hebreos 4 nos dice algo más fuerte acerca de por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y el texto lo hemos analizado a fondo en el pasado. Dice que esta palabra es 4:12 de Hebreos. Esta palabra, 4:12 de Hebreos, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y luego dice, y las coyunturas y tuétanos, y dice, discierne, o discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El texto es tremendo por una serie de cosas. Es primero la personificación de esta palabra, lo que decíamos al principio. Hay una persona, ¿no?, que está metida por medio en esto. La persona es Dios. Su palabra puede penetrar, su palabra puede discernir los deseos, las intenciones de cada corazón. No hay nada ni nadie que no sea manifiesto, ¿no?, ante su presencia. Y luego se convierte el simbolismo, el antropomorfismo, en donde se le atribuye atributos humanos a Dios como si tuviera cuerpo y ojos. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, esta palabra puede discriminar, puede discernir, puede enjuiciar los más íntimos pensamientos y propósitos humanos, ¿no? Y esto lo sabemos, lo hemos escuchado tantas veces. Hay personas que asisten, puede ser que vayan a un estudio de media hora, pueden asistir a uno de esos estudios informales que hacemos entre semana, pueden estar presentes un domingo a la hora de la predicación pública de la palabra de Dios y se sientan, esto lo hemos visto tantas veces, como si alguien le hubiera dicho algo al maestro, al predicador, al pastor, acerca de su vida, acerca de sus motivos, acerca de sus deseos verdaderos, ¿no?, acerca de su conducta privada, acerca del comportamiento secreto, ¿no? O sea, se sienten, como el texto lo dice, como personas desnudas, como si alguien les quitó la cortina de humo, como si alguien penetrara hasta adentro, en lo más profundo de su corazón. Y el texto dice que Dios tiene un conocimiento exacto, completo y perfecto, que todo está, eso es porque nos molesta la actitud de las personas. En este país, tú puedes conocer una persona en un contexto religioso, después de 2, 3 o 4 años se va a quitar la máscara. Eso es porque nos molesta tanto, ¿no?, las personas que se dedican, es como lo hemos dicho tantas veces, ¿no?, a poner como si todos los días fuera Halloween, es su disfraz, ¿no? Todo está descubierto, expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No hay ninguna cosa creada que pueda escapar de la vista de Dios. No hay cosa creada oculta ante sus ojos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse o puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto. Y esta palabra, los textos los conocemos, sondea el corazón. El mismo Cristo que en la palabra griega logos es la personificación, ¿no? De Dios encarnado, la palabra de Dios. Yo soy el que escondriño la mente y el corazón, ¿no? Escondriñando a través de la palabra, usando la conciencia humana, sacando a la luz las cosas ocultas, ¿no? Y poniendo de manifiesto los designios, las intenciones de los corazones. Pero todo esto nos conduce al punto. Por lo tanto, el texto dice, hay que poner a un lado cualquier obstáculo, cualquier engaño, cualquier pretexto, ¿no? Hay que quitar la máscara, deshacerte de tu disfraz, ¿no? El argumento, hay que dejar definitivamente toda inmundicia y la superabundancia de malicia y recibir como una persona mansa, con mansedumbre, ¿no? Es como el padre que ya le descubrió a Juanito, ¿no? Que ya sabe de la mentira de su hija, ¿no? De su hijo, de sus propios hijos, ¿no? Los padres pretendemos saber mucho. ¿Cuándo nos molesta cuando vemos a nuestros hijos actuando como si fuéramos unos tontos, ¿no? Como si nos pudieran engañar, como si nos pudieran con unas mentiras o algo superficial, tomar el pelo, tratándonos como si fuéramos tontos, ¿no? Pero hay algo más a fondo en esto. Cuando dice que hay que recibir con mansedumbre la palabra sembrada en el corazón, y eso es lo que cada vez que escuchamos esta palabra, es lo que Dios está haciendo, está sembrando. Y sabemos de la parábola del sembrador, ¿no? Algunas personas tienen un corazón duro, otras personas un corazón superficial, otras personas un corazón preocupado con tantas otras cosas que ni pueden pensar por 10 minutos en lo que les está diciendo Dios a través de su palabra. Pero vean, hay que poner a un lado todos nuestros prejuicios. ¿Sí? Y esto es otro tema, es una serie de estudios. Todos nuestros prejuicios. ¿Sí? Esto es el conflicto, lo hemos dicho, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos enseñado tantas veces. Entre Cristo y los judíos, pretextos estaban metidos de por medio. Los judíos tenían sus prejuicios y sus pretextos, ¿no? Y una y otra vez, cuando querían discutir con Cristo acerca de su palabra, metían de por medio sus prejuicios. Lo sabemos. Sus prejuicios se metían de por medio. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto de anular o deshacer su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra prejuicios aquí? ¿Qué estamos señalando? Vean con mucha atención este argumento. Prejuicios quiere decir lo siguiente, que cada persona tiene sus ideas preconcebidas. Cada persona tiene sus propias opiniones, que cada persona tiene sus creencias erróneas, así lo voy a decir. Y no puede recibir la palabra de Dios como el instrumento de salvación y de juicio, ¿no? Porque sus prejuicios no le dejan, ¿no? Sus prejuicios, es cuando tú quieres decir algo a tus hijos, ¿no? Pueden ser pequeños o grandes, la ilustración sirve. No te van a escuchar, ¿no? Si tú les quieres decir algo, puede ser, no quiero dar ilustraciones aquí porque nos vamos a desviar, pero puede ser acerca de su conducta, su forma de vestirse, la música que escuchan, algunos amigos de la escuela, puede ser acerca del uso del celular o el internet, pueden ser mil cosas, y tus hijos se te quedan mirando con prejuicios, como si no fueras capaz de entender de qué se trata esto, ¿no? O sea, tienen sus opiniones, sus ideas preconcebidas, ¿no? Y estas cosas se meten de por medio entre nosotros y nuestra palabra y nuestros hijos, se meten de por medio esta bola de prejuicios, ¿no? Y el argumento aquí es tremendo. Dice que si no recibimos la palabra como un niño, esa es la mansedumbre. Si no recibimos la palabra con un corazón sumiso, moldeable, un corazón sujeto a la autoridad de Dios, Un corazón que reconozca la autoridad divina sobre nosotros, ¿no? Si vamos a meter de por medio nuestras ideas, y la idea muchas veces es más que ideas, más que creencias erróneas o conceptos equivocados, la idea es nuestra voluntad. Hay un choque de voluntades siempre cuando la palabra de Dios nos está hablando, y ese choque de voluntades, ¿no? Podemos tener ideas erróneas acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros pecados, incluso ideas o creencias erróneas acerca de Dios, pero el punto sigue siendo, habrá un choque aquí, ¿no? Habrá un conflicto en el corazón de cada quien, y grandes multitudes de personas, ¿no? No pueden recibir la palabra de Dios, menos con mansedumbre, porque sus prejuicios están metidos de por medio. Y Dios tiene que intervenir, ¿no? Dios tiene que hacer lo que se hizo con Lidia aquel día en Hechos 16, abrir el corazón, ¿sí? Dios tiene que, en el contexto de este punto, Dios tiene que superar todo este paquete de prejuicios, ¿no? Y es una parte de la obra de Dios en la conciencia, ¿no? Lo hemos dicho mil veces, lo hemos estado viendo entre semana. Cuando una persona entra en contacto con la palabra, su conciencia está discutiendo, ¿no? En base a la palabra de Dios, diciéndole que sí, que todo lo que Dios le está diciendo es verdad. Y esta persona se pone a discutir, a argumentar, a tratar de reprogramar, a borrar la cinta, a olvidarse, es una larga lista de tácticas que cada persona usa para tratar de silenciar la voz de Dios a través de su palabra que da eco en su misma conciencia, ¿no? Y la persona está luchando internamente, y con tal que pueda justificarse o ganar momentáneamente el argumento, piensa que se acabó con la palabra de Dios. Pero Dios tendrá la última palabra en contra de todos los prejuicios humanos, ¿no? Dios tendrá la última palabra en esto. Nuestro Señor Jesús lo dijo, esta misma palabra nos juzgará. La misma palabra que nos salvará, si la recibimos con mansedumbre, nos condenará en el día de juicio. Ahora, en el tiempo que nos resta, que estamos tratando de juntar aquí varios puntos en relación con esta tercera bienaventuranza, y el primer punto ha sido, después de mencionar la humildad y la mansedumbre de nuestro Dios, ¿no? Y el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesús, sometiéndose a la palabra que salía de la boca de Dios en todas las cosas, ¿no? Cristo obedecía y se sometía gozosamente, voluntariamente a esa palabra. Ahora pasamos a la sumisión o la mansedumbre ante la providencia de Dios. Y estos temas los estoy resumiendo, muchos de ustedes lo saben, porque no queremos detenernos más. Hay más bienaventuranzas a la cual tendremos que llegar próximamente, pero en el tiempo que nos resta, lo que vamos a ver es en 1 de Pedro 5, el texto que ya citamos, 1 de Pedro 5, en donde dice que hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es 1 de Pedro 5, el versículo 6. Después de la advertencia acerca de los soberbios, ¿no? Que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Que se opone a los soberbios, que se dedica a frustrar y obstaculizar a los soberbios. Dice que da su gracia solamente a los mansos, solamente a los humildes, ¿no? Y por lo tanto dice que hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta frase, poderosa mano de Dios, es la referencia que encontramos más de una sola vez en este libro, en la palabra de Dios. Es una referencia a la mano de Dios. Job pidió que tuvieran misericordia sus amigos, ¿no? Que tuvieran simpatía y compasión. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula que usó? Porque la mano de Dios me ha tocado. La mano de Dios me ha tocado. Y la mano de Dios es lo que nuestro texto menciona. La poderosa mano de Dios. Ahora bien, con mucha atención, estos argumentos los vamos a resumir a grandes rasgos el día de hoy. En relación con este tema de la providencia de Dios, esta fue la advertencia hace 8 días. La advertencia fue que Dios tiene más de una sola forma para humillarnos. Si su palabra no es suficiente, si su palabra no logra el propósito, Dios tiene otros medios. ¿Se acuerdan? Dios tiene otros medios. Y los medios que están involucrados en esto, los tenemos resumidos en esta idea de su providencia. Y el hecho de que hemos de ser mansos ante la providencia de Dios, ¿no? Ahora, el prefacio a esto lo estoy eliminando, moviendo ahora mis apuntes aquí, tratando de no alargar demasiado el tema. Pero, en síntesis, hay otros textos que hablan de esto en una forma amplia, ¿no? Y nos dicen, hay una fórmula incluso en Santiago, en donde nos dice la palabra de Dios que a cada persona Dios le proporciona cierta medida, como si fuera un médico, cierta dosis de alegría, ¿no? Sin decir felicidad, eso son dos cosas distintas, cierta dosis de enfermedad, ¿no? Y cierta dosis de aflicción o aflicciones. Es una triple fórmula que se usa en una forma muy interesante, porque cada persona se encuentra, cada uno de nosotros presentes el día de hoy, hay algo que proporciona gozo, alegría en nuestra vida. Tarde o temprano, si no se encuentra alguno de nosotros con algún defecto, deficiencia, debilidad o enfermedad en su cuerpo en este momento, es cuestión de tiempo para que esto suceda, y puede ser algo momentáneo, pasajero, puede ser una cirugía mayor, puede ser una enfermedad crónica, el punto es cierta dosis, cierta medida, y de igual manera, cierta dosis o cierta medida de aflicción, o aflicciones, ¿no? A eso se refiere nuestro texto, que habla de la necesidad de humillarnos bajo la poderosa mano providencial, así lo vamos a decir, la poderosa mano de Dios. Ahora, antes de lanzarnos a discutir esto, tengo que llegar a lo que mencionamos al principio de nuestro estudio. Aquí tenemos la foto, la más famosa, del 11 de septiembre de 2001. Esta famosísima foto ha sido discutida, analizada, publicada, hasta el punto de provocar la búsqueda para encontrar a la persona. ¿Quién es este hombre que se estaba cayendo aquel día del piso 103, 102? Se lanzó, se arrojó. Jonathan, aquí tengo su nombre. Jonathan Briley. ¿Quién es este hombre? Ahora, sin discutir a fondo el punto, la ilustración que nos sirve aquí en relación con esto es muy impactante. Algunos periodistas tardaron años tratando de encontrar la verdadera identidad de este hombre. Esto no es la única foto. Hay una serie de fotos desde el comienzo de su caída, ¿no? Esta es la que se hizo famosa porque se ve como si estuviera casi bailando o clavándose hacia abajo, y las líneas entre las ventanas, ¿no? De las columnas ahí en lo exterior del World Trade Center se alinean perfectamente con la inclinación de su cuerpo, ¿no? Y el tema es increíblemente interesante porque alguien puso en el corazón de un periodista el deseo de identificar a este señor y tratar de saber algo de su vida. Y por lo tanto tratar de averiguar por qué se lanzó aquel día, ¿no? ¿Por qué no permaneció arriba? De una de las torres, escuchen, saben de más de 200 personas. que se lanzaron. O sea, que se arrojaron, ¿no? Brincaron es lo que decimos en inglés, pero es más que un brinco, ¿no? Más de 200 personas hicieron esto en una de las torres. Y lo que no se ve en los videos, y no van a decir nunca en los medios de comunicación, el fuego tan intenso que llegó a más de 1,000 grados Fahrenheit, y la gente hablando por teléfono y en sus computadoras con sus seres queridos, narraron estaban metidos en un infierno, para decirlo así, usando la palabra simbólicamente, en las torres arriba, ¿no? Hacia la parte superior de las dos torres gemelas. Estaban atrapadas miles de personas en estos lugares y se les estaba acabando el oxígeno. O se les estaba llegando, hay fotos con cantidad de personas que no van a publicar, ustedes las pueden encontrar en internet, de personas así que estaban ya afuera agarrando algo de los muebles, de las cortinas, personas que estaban por fuera, ¿no? Tratando de respirar, buscando oxígeno. Y el punto es muy sencillo, después de una larga búsqueda, en donde se equivocaron al principio al identificar a este hombre, dieron en el blanco, sin discutirlo. Hay un documental muy famoso acerca de cómo encontraron a este señor, Jonathan Brayley. Y resulta ser que era un cristiano, que su papá era pastor de una iglesia bautista en Nueva York, que trabajaba en World Trade Center, y que llegó al momento, aquel día, en la providencia de Dios, se dio cuenta de que tenía dos opciones: quedarse adentro y morir, ¿no? Quemado horriblemente, o sea, en una cosa espantosa, como los hornos de Hitler casi, a ese grado llegó el problema adentro. O tomar la decisión de hacer lo que hizo, lanzarse. Y una de sus hermanas dice que este hombre tenía un testimonio tan fuerte y tan convincente, ¿no?, ante sus semejantes, sus compañeros de trabajo, que es probable, ella dice, esto es una especulación mía, que él, confiando en el Señor, creía que caería en los brazos de Dios antes de que su cuerpo chocara contra el pavimento. No, eso no lo vamos a discutir, eso es lo que sucede cuando un cristiano muere. Es llevado por los ángeles de Dios a la presencia de Dios. Pero imagínense ustedes, nuestro tema aquí se nos va a acabar el tiempo. ¿Cómo hemos de humillarnos ante las aflicciones que nos llegan de la poderosa mano de Dios? Muy pocas personas llegan al momento de fallecer sabiendo que les quedan 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Muy pocas personas tienen, las personas que mueren en algo como esto, en un accidente, en algo no, muy pocas personas llegan al momento en donde pueden contemplar, ¿cómo voy a salir de este mundo? ¿Cómo voy a morir? Y Jonathan Brayley miraba hacia adentro, miraba hacia atrás, hacia afuera, y no le gustaban sus opciones. Pero el testimonio de su familia y de otras personas es lo que yo les estoy comentando en breve aquí. Se humilló y se lanzó. Y millones de personas han visto esta foto. Y yo simplemente estoy usándolo el día de hoy como una ilustración de cómo una persona llegará al momento cuando se le acaban las opciones en esta vida. ¿Qué es lo que pasó en los minutos antes entre Jonathan y Dios? ¿Qué es lo que dijo a los que estaban a su lado? ¿Se murieron todos? Mi punto es muy sencillo aquí. La poderosa mano de Dios no hará nada parecido a esto a ninguno de nosotros. Tus problemas, mis problemas, nuestras aflicciones, las cosas que Dios nos hace en su providencia. Hay que, cuando estás atrapado en el tránsito, cuando estás súper frustrado, cuando estás ya enojado al punto de explotar, espero que la foto te ayude a entender esto. Personas cristianas murieron aquel día, igual como los no cristianos. Y en la providencia de Dios nos ha dejado una tremenda ilustración. Los de su familia dicen que probablemente con una sonrisa en su cara se lanzó hacia abajo. No lo sabemos nosotros. No pretendemos meternos de por medio entre este hermano que ya está en la presencia del Señor, ¿no? Su familia y los detalles íntimos de esto no nos interesan realmente. Es la ilustración. Ahora ven con mucha atención. Dios tiene propósitos múltiples en proporcionar ciertas dosis de alegría, enfermedad y aflicción en la vida de cada persona. Pero en la vida de los que quieren humillarse, ¿no? En la vida de las personas mansas ante su palabra y en su providencia, fíjense bien en estos puntos. Las personas mansas no pelean contra Dios cuando Dios nos está humillando. No debemos resistirle. Cuando nos quiere afligir en su providencia, lo hará. No debemos tratar de escapar, evadir, resistir. La ilustración aquí sirve. Estamos tan atrapados como aquellos aquel día en el piso 103 o 4 estaban atrapados. No hay salida. Cuando la mano de Dios nos está afligiendo, tenemos que reconocer esa mano. Yo no estoy diciendo que no debemos usar los medios legítimos para librarnos si es una enfermedad o algo pasajero. Eso no es el punto aquí. El punto es que Dios tiene un propósito. Y lo que hemos de buscar en su aflicción, en su poderosa mano providencial en nuestra vida, es cuál es ese propósito. Esto es el mensaje bíblico de principio a fin. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Las palabras de Elí cuando escuchó el juicio divino en contra de sus propios hijos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos quién pronunció esas palabras. El mismo salmista, no abrí mi boca, enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Y el punto es que no debemos actuar como lo hacen tantas personas. No debemos ponernos rebeldes. La falta de sumisión solo sirve para empeorar las cosas. Así sucede con nuestros hijos. Si nuestros hijos se enojan y hacen un berrinche, lo que van a recibir es mayor castigo. Hemos de someternos, hemos de humillarnos, ¿no? Hemos de doblegarnos. No podemos ganar en esto. La obstinación, la rebeldía, la soberbia, ¿qué es lo que ganaremos? Más golpes. La misma Escritura nos pregunta, ¿quién se endureció contra él? ¿Y le fue bien? ¿Quién? Y las personas que no quieren ceder, las personas que no quieren doblegarse, tendrán que hacerlo tarde o temprano. Tarde o temprano. Tendrán que doblegarse. Y lo que hemos de hacer es, primero, vestirnos de esta mansedumbre. y reconocer que merecemos algo peor de lo que Dios nos está haciendo. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada día. Conozco, Jehová, dijo el salmista, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Y el punto es que merecemos algo peor. Lo que merecemos es el infierno. ¿No? Para las personas no cristianas, consumidas por las llamas aquel día, estaban entrando a aquel lugar llamado en este libro Gehenna, el lago de fuego, el infierno. Ya estaban entrando. El misterio acerca de este Señor, este hermano en Cristo. Luego encontraron su cuerpo intacto, sin explicación alguna. Pero lo vuelvo a decir, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios quiere decir no pelear. Sí. Entendemos que merecemos lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, es lo que merecemos. El castigo eterno. ¿Cuánto se humilló Cristo para sufrir ese castigo en nuestro lugar? ¿Cuán manso se hizo en su encarnación para sufrir muerte y muerte de la cruz? Esta humildad que vimos al principio, la humildad de Dios, es el gran ejemplo aquí. Si pienso, oh, Dios me está humillando tanto, si miro a Cristo, ya no es tanto. Y esto me obliga a acercarme a Él. La gente es como tu hijo, le estás comenzando a disciplinar y se te acerca agarrando tus pantalones, ¿no? Y no te quiere soltar. Allen tradujo este sermón acerca de aquella mujer, Syrophoenician, que cuando Cristo le dijo, no vamos a dar el pan de los hijos a los perrillos, no. Y la ilustración que Spurgeon da es, esta mujer se pegó a nuestro Señor Jesús como un perro callejero. ¿No? Le siguió hasta la puerta de su casa y se metió adentro. Y cuando Cristo le sacó a patadas, no, se metió por la puerta trasera. Y cuando le sacó por la puerta trasera y pensó, ya me dejó en paz, volvió a abrir la puerta y estaba. Ahí estaba el perro. No sé si me explico. La ilustración es tremenda. Hay que acercarnos a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano. ¿No? Examinándonos a nosotros mismos para ver el porqué de esto, para entender el propósito de Dios. Y la gente que se engaña con la soberbia no entiende, hay que hacer que el propósito de Dios en nuestras aflicciones sea nuestro propósito. Cualquier otra reacción es soberbia, ¿no? No debemos ser engañados. No debemos pensar que Dios está jugando, pudiera estar jugando conmigo. Dios no está jugando con nadie. Y debemos entender que Dios tiene el propósito de doblegarnos. Tendremos que ceder, tendremos que someternos, ¿no? Y si no lo hacemos, nosotros obstaculizamos su poderosa mano. Y si nosotros terminamos obstaculizando su poderosa mano, tarde o temprano nos vamos a encontrar, no quizás frente a la muerte aquel día como le pasó a Jonathan, ¿no? Pero frente a una calle que no tiene salida, ¿no? Frente a algo en donde las opciones que nos quedan no nos agradan en ningún sentido. No sé si me explico. El tema se nos fue, el tiempo se acabó, pero estoy tratando de dar el clavo en esto, ¿no? si Dios está tratando con nosotros en esta forma, debemos buscar en su palabra, ¿no? En su palabra debemos buscar la respuesta. ¿Sí? En síntesis, resumiendo, la persona mansa llegará al momento cuando las palabras de Cristo, no como yo, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? La persona mansa llegará al momento cuando ya no es la cosa, ya no es la aflicción, ya no es la enfermedad, ya no es la mano de Dios en forma externa, sino la palabra de Dios que nos está hablando por dentro, ¿no? Y la misma palabra de Dios dice que si nos humillamos así, echando sobre Él toda nuestra solicitud, ansiedad, cuidado en relación con este asunto, dice que Él nos exaltará a su debido tiempo. Y el tema es tremendo porque cuando se refiere a esto, se refiere a todo. La persona que llega pobre en espíritu, llorando por sus pecados y con mansedumbre se entrega a Cristo, será exaltada al trono de Dios. ¿Sí? Recibirá el perdón absoluto de sus pecados. Será exaltada esa persona por Dios mismo. Vean la humildad de Dios en esto. Tú y yo, al ver a la persona humillada, después de asegurarnos bien de que se haya humillado mucho, ¿no? Estaríamos así con frialdad y con, ya sabes, ¿no? Y Dios dice aquí que Él, el mismo Dios que nos humilla, nos exaltará. En las bienaventuranzas dice que los que lloran recibirán consolación. ¿De acuerdo, no? Que los pobres reciben el reino de los cielos. Que los mansos van a ser los herederos de la tierra nueva, de los cielos nuevos. O sea, las promesas son de una exaltación que no se puede medir. Él nos va a exaltar, ensalzar, hay muchas traducciones, cuando fuera tiempo, a su debido tiempo. Ay, entonces lo que parecía ser, vean, este hombre murió aquel día y a nivel mundial siguen hablando de él. En esta semana publicaron página tras página acerca de Jonathan Brightly. ¿Por qué? Se entregó en la providencia a hacer algo. Quizás quería dar un testimonio, no lo sabemos. Pero Dios lo exaltó. ¿De cuántas formas no puede morir una persona? ¿En cuántas maneras nos puede llegar el fin, no? ¿En cuántas formas puede Dios obrar para humillarnos? Es una de las personas con quienes quiero hablar llegando al cielo. Para preguntarle todo lo que queda flotando en el aire aquí, ¿no? Pero el texto lo dice, para que Él os exalte al debido tiempo. ¿Cuál es tu reacción ante la palabra de Dios el día de hoy? ¿Cuál es nuestra reacción ante la providencia de Dios? Es fácil estar sentados aquí y pensando en estas cosas, responder en forma superficial, ¿no? Y decir, no, yo me humillo ante la palabra y reconozco que es de Dios, que es la palabra de salvación, que es Dios mismo acercándose a mí, hablándome, pero en la providencia, las cosas que comienzan a pasar, y lo vimos hace poco, la persona religiosa que no entiende la gracia de Dios, que no se ha humillado realmente, que no entiende su necesidad absoluta de Cristo, Esa persona se pregunta, ¿por qué me está yendo mal todo? De nada sirve mi religión, de nada sirve. Esa es la persona no humillada, sino engañada. ¿No? Oremos.